Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, bienvenidos a Estereotipas. El día de hoy tenemos el gusto de contar con varias representantes de movimientos sociales de Ecuador, Colombia, Perú y Brasil. Así es que les damos la más cordial bienvenida a las cabinas de Flaxo Radio. Les voy a contar quiénes nos acompañan. Están Nublis Chichande, es ecuatoriana, de Fundación Hierbabuena. Está Itanasi Ramos de Oliveira, de la Casa de la Mujer del Nordeste de Brasil, que es en sus siglas es CMNE. Está Maribel Coji, de Asociación de Mujeres Madres Abriendo Caminos, ANMAC, de Colombia. Y Rosa Emilia Canto, de la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral, COMA MOVIDI. Sin embargo, Rosa Emilia también pertenece a la Federación de Mujeres Organizadas en Centrales de Comedores, que se encuentran en Lima Metropolitana, cuyas siglas de la organización directa es FEMAPAL. Tengo que mencionarles que las invitadas que se encuentran el día de hoy en la radio se encuentran participando en la cuarta edición de Formación Regional, Poder y Participación Política de las Mujeres, que es un esfuerzo conjunto que forma parte del Programa de Derechos de las Mujeres de Oxfam Intermón y el Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo Ecuador. Entonces, para empezar, le voy a preguntar a Itanasi. Itanasi, cuéntanos cómo te involucraste a la Casa del Nordeste de Brasil y qué trabajo realiza tu organización.
Buenos días, yo soy Itanasi Oliveira, hago parte de una organización feminista no gubernamental que está localizada en Nordeste de Brasil. Nosotros trabajamos con un tema que es con foco en economía feminista y el empoderamiento de las mujeres en la política. Hagamos un trabajo con mujeres de base, mujeres pobres, la mayoría es mujeres pobres de barrios carentes. Trabajamos com uma grande quantidade de mulheres negras, né, que é a maioria em Brasil, e dentro de nosso trabalho desenvolvendo temas como gênero, economia, agroecologia, feminismo, as relações e conflitos raciais que vivemos em nosso país e, claro, o reflexo disso na América Latina também. Então, estamos aqui em Flaxo para nos fortalecer tanto nossa atuação como também nosso desenvolvimento de nossas ações em Brasília em parceria com outras companheiras de América Latina.
E como tu te involucraste na organização?
Então, eu estou em la Casa de da Mulher do Nordeste desde 2001. Empecei em la equipe técnica, fazendo formação, taller e outros trabalhos com mulheres de base. Hoje, hago parte da coordenação de um programa, que é um programa voltado para a economia e fortalecimento das mulheres de base no urbano, porque a Casa da Mulher do Nordeste trabalha com mulheres rurais e urbanas. E hoje, eu coordeno um programa voltado somente para mulheres urbanas.
El buscar el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres es una línea fuerte que sustenta el trabajo de AMAC. En este contexto, Maribel, ¿cuáles son las principales problemáticas que tienen las mujeres que son madres solteras en los barrios populares de Colombia?
Bueno, las mujeres madres solteras enfrentan un gran problema porque, empezando, son muy jóvenes. Este fenómeno se está viendo en nuestros sectores, en mujeres muy jóvenes que, pues, es más, inclusive me atrevería a decir que son casi niñas, porque son mujeres que están entre los 13, 14 y 15 años. Enfrentan un gran problema porque, pues, se salen de estudiar, porque, pues, vienen de hogares muy, muy pobres, con muchas carencias, y entonces ellas, pues, no hay quien cuide a sus hijos, porque por lo general son niñas que vienen de hogares donde las madres de ellas son las cabezas de familia. Entonces ellas están trabajando, entonces ellas tienen que salirse porque tienen que cuidar sus hijos, ese hijo que viene, ese hijo que llega, porque los padres no se hacen responsables, porque por la misma situación con jóvenes que no tienen responsabilidad, y pues realmente en Colombia se presenta algo muy, muy fuerte, que es que los jóvenes no tienen oportunidades ni de trabajo ni de estudios superiores. Entonces esto genera que ellas tengan que pasar a cuidar a sus hijos y a también a cuidar a sus mismos hermanos o hermanas, y a trabajar, pues, muchas de ellas optan un trabajo que es en sus casas, que es de las maquilas, una cosa que allí es muy popular, que es hacer, envolver los fichitos, por ejemplo, cuando hay alguna, un programa nuevo, ahorita el mundial, que hacen, en Colombia está una cuestión que es llenar un álbum con todos los jugadores. Entonces, por ejemplo, ahorita para estas mujeres, claro que en este no solamente trabajan las jóvenes que se embarazan, que son madres solteras, sino casi todas veces hay muchas familias que dependen de eso económicamente. Entonces, por ejemplo, en este momento es una temporada buena para ellas, para ellas y para sus familias, porque como está el furor del mundial, entonces se está comprando y se vendiendo mucho estas fichas. Entonces ellas lo que hacen es envolverlas, empacarlas para que salgan al mercado.
Y cuando no es el mundial, ¿qué otro tipo de trabajo de maquila realizan?
Por lo general es el mismo, pero entonces con algún programa de televisión nuevo que sale, de muñequitos o alguna serie que coge bastante fuerza, digamos, en el país, entonces se empiezan a hacer lo mismo, álbumes, fichas de estas, entonces se genera este trabajo. Para ellas es muy difícil en los tiempos de vacaciones de los estudiantes, porque este trabajo cesa durante ese tiempo, porque estadísticamente se dice que los que más compran esta clase de fichas son los niños y las niñas para llenar los álbumes. Entonces cuando paran los tiempos de estudio, entonces en ese momento, cuando ya los niños han crecido un poquito, que ya son un poquito más grandes, y en estas temporadas, entonces estas chicas van al comercio informal, que es de ventas, porque se acrecentan las ventas. Entonces van a este trabajo donde les pagan por todo un día de trabajo, si son menores de edad, máximo 20,000 pesos.
¿Que en dólares es más o menos?
Que en dólares serían 10 dólares.
Y todo esto nosotros consideramos que se debe a un problema que tiene que ver con el desarrollo. Por lo tanto, con Amovidí es una organización que trabaja los temas de desarrollo y el tema de desarrollo integral sobre todo. Entonces, en ese sentido, le quería preguntar a Rosa Emilia, ¿cómo pensar a las mujeres y el desarrollo? ¿O por qué hablar el desarrollo con una perspectiva de género?
Buenas tardes. Bueno, el desarrollo con una perspectiva de género, estamos trabajando bastante allá con las mujeres, porque como ustedes saben, o sea, no solamente nosotros estamos en lo que es el tema de alimentación, sino también estamos en lo que es temas de salud, ¿no? Como la violencia, como la no violencia contra la mujer, en el tema de la igualdad, y también estamos haciendo las vigilancias, y ahora estamos en el tema de lo que es la resiliencia, lo que es riesgos de desastre. La CONAMOVIDE tiene un trabajo también al interior, ¿no? Con las zonas rurales, donde también están trabajando bastante el tema esto de en las señoras apoyando a lo que son las mujeres que están trabajando en sus tierras, ¿no? En todo lo que es agricultura. Uh-huh. Nosotras también como federación estamos inmersas en todo este tema y estamos trabajando en espacios de concertación donde estamos promoviendo, trabajando en lo que son mesas de género, ¿no? ¿En ahí para qué? Para que las compañeras en cada distrito, estamos como federación, estamos trabajando, capacitando a las compañeras para que ellas puedan insertarse en estos espacios de concertación distritales, donde desde allí ellas tienen que trabajar, ¿no?, presupuestos participativos en conjunto con otras organizaciones, ¿no? No solamente está ya comedores, sino están otras organizaciones similares, está el gobierno local sentado y instituciones privadas o también las públicas, ¿no? Como sector salud, sector educación, ¿no? Y lo que de alguna manera, por ejemplo, en el distrito del Agustino ya se han trabajado políticas, ¿no? Un plan de la no violencia contra la mujer. También ya se ha aprobado un plan local de igualdad de género, ¿no? Ya tiene resolución. Entonces, todos estos temas estamos impulsando desde los diferentes espacios de concertación, ¿no? Para poder, de alguna manera, trabajar, transversalizar este tema de género en todo lo que es, porque sabemos que tiene que transversalizar todos los espacios, porque está la política, la política está, pero no se da, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es la incidencia para que se esté trabajando todos estos temas.
Y eso es importante dentro de la incidencia política, porque como ustedes dicen, muchas veces se cree que con números, porque ya hay tantas mujeres asambleístas, tantas mujeres en los municipios, ya se está trabajando el tema de género, cuando eso no significa que haya políticas de acuerdo al género, ¿no? En este sentido, quería trasladarme ahora a Ecuador y quería preguntarle a Nublis, que justo hoy en día estamos como que con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que no han sido reconocidos por todos los estados, incluso no han firmado el protocolo que existe sobre derechos económicos, sociales y ambientales de Naciones Unidas. Entonces, Nublis, yo te quería preguntar, ¿cómo estos derechos económicos, sociales y culturales, además ambientales, pueden tener una perspectiva de género?
Realmente, muy buenas tardes. Realmente la pregunta que me haces es una pregunta que abarca bastante. Y estamos acá nosotras, primero déjame explicarlo, por este programa que tenemos en convenio, ¿verdad? Y desde el espacio de nosotras, como organizaciones de base que somos, venimos en un espacio de Construyendo Igualdad y luego con el apoyo de Yerbabuena, que es una organización feminista a donde realmente nos apoyan a nosotras a ir viendo todo este asunto de lo que es esta diversidad que tenemos nosotros. Entre eso, que estamos hablando de la pregunta que tú me haces sobre lo ambiental, ¿no?
Los derechos económicos.
Los derechos económicos. Nosotras aquí en Ecuador tenemos, ¿verdad?, aquí ya como que aprobada una ley de economía popular y solidaria, pero que todavía esa ley no la podemos nosotras como mujeres saber que nos está favoreciendo, ¿no? Porque está la ley creada para que sean las cooperativas las que saquen los fondos, para que esos fondos luego sean llevados a otros espacios para luego llegar a la economía popular y solidaria, y eso significa que como que lo vemos como un costo más alto para nosotras, ¿no? Y difícil de acceder. Todavía la ley no está como que funcionando bien, ¿verdad? Y entre los derechos culturales, que es una lucha, este reconocimiento que estamos haciendo, entre reconocernos entre nosotros en que somos mujeres, que somos diversas, que somos en sí nuestros espacios culturales. Habemos aquí en Ecuador, habemos afro, habemos indígenas, las montubias y en sí todo lo que es el ser mestizo, ¿no? Entonces, que ese espacio estamos nosotros tratando de irlo viendo y irlo reconociendo como cada uno de nuestros derechos, ¿no? Estamos trabajando, por decir nosotras, en la costa, con tener estas alianzas estratégicas entre nosotras mujeres, de las organizaciones afrodescendientes, de las organizaciones de mujeres en común, y entre las afrodescendientes, mujeres mixtas, organizaciones mixtas, ¿verdad?, que también estamos tratando de trabajar este espacio.
Eso es muy importante porque, aunque las problemáticas de las mujeres son similares, también hay problemáticas particulares que se tiene de acuerdo a la clase, de acuerdo a la etnia en la que participamos, ¿no? Sí. Y tomando en cuenta este sinnúmero de diversidades y tenaz, y te queríamos preguntar, ¿cuáles son las estrategias que ustedes como organización han utilizado en el Brasil para lograr una participación política y económica de las mujeres?
Es una estrategia juntamente con el movimiento feminista, ¿no? En especial el movimiento feminista local. Entonces, en Pernambuco tenemos hecho un investimento en fortalecer las mujeres para que incidan directamente en la política pública, porque es ahí en ese espacio donde están las fuerzas y las personas que pueden cambiar juntamente con nosotras hasta toda una cultura formada y criada donde los hombres y las mujeres viven situaciones diferentes, ¿no? Es donde podemos construir estrategias, acciones, pactos y planos para que la desigualdad de género vivida por hombres y mujeres a cada día más va se disminuyendo. Entonces es un desafío constante, es un desafío diario para todas nosotras y tenemos tiempo todo que considerar que vivimos en una sociedad patriarcal. Entonces es una discusión que va para muy além de nosotras, pero estamos dentro porque somos protagonistas. Entonces tenemos hoy una pauta muy fuerte en enfrentamiento de la violencia contra las mujeres, la inclusión y la participación de las mujeres en la economía solidaria, como ha dicho nuestra amiga, aquí en Ecuador también, y también el reconocimiento de un país diverso, de un país donde también tenemos mujeres negras, blancas e índias. Entonces, esa es una pauta del movimiento de mujeres en todos los lugares. Ahora, en cada país vamos a tener que lidiar con las particularidades, las coligaciones, las fuerzas políticas, los momentos y contextos. Ahora estamos con el Mundial, que nos desafía mucho a discutir cómo iremos pautar, colocar nuestras luchas diante de un tema que agrega y moviliza todo el mundo, más en un país que vive un momento de mucha desigualdad, de mucha violencia contra las mujeres, de negación y violación de nuestros derechos, de las crianças, de las niñas. Entonces, aprovechar un momento como este con una pauta mundial y tornar eso también un gran espacio para una campaña, para una reflexión sobre estas cuestiones de desigualdades vividas por nosotras entre hombres y mujeres.
Lo que tú mencionas del mundial es muy importante porque también se entiende que en el tema del mundial va a haber todo un tema de trabajo sexual o de trata de personas, que es como este turismo sexual que le llaman las grandes empresas, ¿no? Entonces, desde ahí las campañas del respeto al cuerpo de las mujeres y también del respeto a cómo viven los hombres su sexualidad, que tiene que cambiar, es muy importante. ¿Ustedes han pensado estrategias desde ahí, desde el tema de la prostitución, vista desde la trata y desde trabajo sexual y desde turismo sexual?
Sí. Todos los espacios que trabajan con crianças y con adolescentes, espacios que trabajan con mujeres, hemos hecho desde año pasado un trabajo de prevención. Entonces estamos el tiempo todo hablando de los datos, las estadísticas y lo que nos prevemos que va a acontecer en Brasil. Entonces tenemos hecho trabajo con las mujeres prostitutas, las mujeres que viven en sitios muy más vulnerables, con las niñas, con la juventud, tanto sobre los derechos sexuales y reproductivos, como también el enfrentamiento de la violencia. Estamos divulgando los servicios, preparando algunos grupos para que, junto con las organizaciones, van a calles y hablen un poco de esa situación y denuncien. El principal es denunciar la situación de violación.
Esto sí también es importante, y en este sentido, en el marco de la violencia, Maribel, nosotros creemos que la familia nuclear a veces es una familia armoniosa, donde todos compartimos igualdades de derechos, pero no siempre es así, ¿no? En la familia hay varias relaciones de poder, y es justamente la familia, en América Latina es muy común el tema de la violencia doméstica dentro de las relaciones familiares. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo lograr que las mujeres conozcan sus derechos sexuales y reproductivos cuando la prioridad que tenemos en el día a día es ganar el pan diario para poder sobrevivir?
Bueno, yo pienso que por medio de campañas, por medio de formación, en los colegios, por ejemplo, aunque pues esa es una idea, ese es un deseo que tenemos de lograr que se llegue realmente a los colegios con esta información, pero no con una información de pronto como se ha venido haciendo, que es muy superficial y que hemos notado que en vez de pronto de mejorar la situación, ha complicado porque los chicos y las chicas no han asumido esta formación de una manera responsable, sino al contrario, vemos que la ha asumido de una manera irresponsable, porque al final de la charla llegan y les dan un montón de preservativos, de esto, entonces ellos como que lo toman como un juego y entonces, ah, no, ya como tengo esto, entonces como que empiezan a experimentar. No quiere decir que la sexualidad sea mala a temprana edad, ¿sí? Pero pues también no es mala desde que se tome desde una autonomía responsable, pero vemos que no es así, sino que lo toman como un juego, como que, ah, bueno, venga, y ensayemos y miremos, y esto ha generado pues que haya demasiada promiscuidad en la juventud. Entonces, que no se toma una acción porque, bueno, yo creo que es el momento, sino por, venga a ver qué pasa, ¿cierto? Sí. Entonces, eso ha generado un complique. Nosotras, las organizaciones de mujeres, desde la salud también, desde esto, estamos mirando la posibilidad de que se genere en los colegios realmente una enseñanza desde este tema, pero de que se vea como de otra manera, no como como se está haciendo. Desde la organización, pues nosotras trabajamos mucho esta parte es muy importante para nosotros, todo lo que son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero sentimos que a las organizaciones no están llegando, digamos, esta población, uh-huh. ¿Sí? La población de jóvenes, eso realmente es bastante esquiva a estos espacios, porque pues bueno, ellos tienen como otros mundos de vida, se abren los espacios para que vengan los jóvenes, se abren los espacios, pero como que no se logra un verdadero proceso. Vienen, están, pero como que la formación o bueno, las cosas como que no fluyen de pronto como ellos quisieran. Y entonces se van alejando, y cuando uno vuelve a verlos, entonces ya como que uno siente que lo que transmitió no tuvo como eco, porque por ejemplo vienen chicas muy jóvenes y bueno, se van, y cuando uno las vuelve a ver o regresan es porque ya están embarazadas, porque ya tienen el bebé, entonces vienen como buscando alternativas, otras alternativas en su vida, porque ya hay un niño en su vida, ¿sí? Un bebé. Entonces, eso. Pues, ¿qué me le digo yo?
Es que es cierto lo que tú mencionas, es un gran debate que hay ahora, ¿no? El tema de la educación sexual, el cómo dar educación sexual a las y los jóvenes sin que esto signifique que la curiosidad haga que la gente empiece más a experimentar que a sentir una sexualidad plena, digamos, en este sentido. Y siguiendo esta misma línea, yo le quería preguntar a Rosa Emilia, tú nos decías que siempre se reúnen entre varias organizaciones y además están en constante conversación con el Estado, pero yo siento que esto se lo hace desde la ciudad. ¿Cómo unir las propuestas desde las zonas rurales y desde la ciudad para llegar al Estado?
Bueno, como te decía al principio, yo tengo más la experiencia de Lima, porque yo trabajo, mi espacio, el trabajo es en Lima. La federación, por eso dice, ¿no?, FEMOPAL, porque tiene la representatividad de Lima uh-huh. Metropolitana. Uh-huh. Ahí nosotros estamos afiliamos a 14 distritos, tenemos 56 zonas y 1,300 comedores, ¿no? Entonces uh-huh. agrupamos más o menos a 26,000 mujeres en Lima. Uh-huh. La CONAMOVIDI es mi quinto nivel, como se dice, uh-huh. es la que agrupa, la que tiene la representación nacional, y en ellas están agrupadas las compañeras de provincia, uh-huh. ¿no? Y nosotros como Lima también estamos agrupadas. Entonces, las compañeras de la CONAMOVIDI son las que hacen el trabajo más en las regiones, en los departamentos, ¿no? En ahí es donde ellas más abocan el trabajo, más para lo que es la zona rural, ¿no? Lo de Lima Metropolitana ya más es un ente de estructura de la organización, el más el dialogar, el tener de repente políticas cuando nosotros queremos por decir hacer un, ¿cómo le digo?, algo que tenemos dialogar con MIDIS. Ajá. Y tenemos que, entonces también lo consultamos con ellas porque ellas también tienen todo el tema nacional, ¿no? Entonces conversamos, llegamos para poder levantar alguna propuesta en conjunto, ¿no? Pero ellas traen toda la propuesta de lo que son las regiones. Entonces, las compañeras de la nacional son las que están más inmiscuidas con todo el trabajo de la zona rural.
Yo preguntaba esto por el sentido de los comedores justamente. Yo no sabía si, por ejemplo, los productos que ustedes utilizaban en los comedores lo traían de organizaciones quizás campesinas en la zona de Lima como para fortalecer la economía popular desde ahí. Uh-huh. Pero yo entiendo que, claro, también hay temas de transporte y que Perú es mucho más grande.
Ahí voy. Eso es lo que tú me estás preguntando. Justamente nosotras, cuando trabajamos nuestra ley 25307, lo que es de comedores, dentro de eso, o sea, se decía, ¿no?, que los productos tenían que ser productos nacional de nuestras regiones que pudiera servir para este programa. Entonces, o sea, cuando estuvimos con PRONA lo estaba haciendo, ¿no? Porque PRONA tenía la compra nacional, como se dice, entonces se podía dar eso. Compraba en grandes cantidades a los campesinos, como se dice, ¿no? Pero ahora con esto de la transferencia que ya ha habido y que ya se ha transferido el programa, tanto regionales, ¿no?, tanto en Lima, los distritos, ahora cada gobierno local tiene el presupuesto, ¿no?, que MEF le manda, presupuesto de acuerdo a la cantidad de comedores que hay. Entonces, este gobierno local, por decir que tenga 70 o 100 comedores, ¿no?, ya no puede hacer una compra a la región, o sea, a nuestros compañeros de la zona rural. ¿Por qué? Porque ya es muy lejos, ¿no? Entonces ya tenemos que hacer las compras prácticamente de los proveedores que trabajan en Lima, ¿no? Pero de los hermanos que están en la sierra, sí, todavía ellos sí pueden hacer uso, o sea, de comprar sus propios productos de su zona, ¿no?
Claro. Cuando tú me hablas que esto ya pasó en una organización, en instancia más grande, ¿es que ahora el municipio está manejando eso o no?
Los gobiernos locales, ahí llegan los presupuestos.
Ah, claro.
Por eso es que hay un comité de gestión ahora, donde están las organizaciones que tienen lo que es por decir, comedores, ¿no? Claro. Está también el PAN TV, que da a los enfermos de la TBC, los atienden por el medio del centro de salud, pero también llega ahí, ¿no? Entonces también están las compañeras del Club de Madres, que ellas sí tienen el subsidio económico, ¿no? Entonces ahí llega el presupuesto, o sea, al gobierno local, y este comité de gestión lo que hace es recoger de las señoras, claro, ¿no?, toda lo que es para poder tener los insumos para esta canasta, y en ahí, o sea, concertar y llegar a un acuerdo qué canastas se van a comprar para todo el año, ¿no?, los productos que van a abastecer, y el municipio o el gobierno local es el que se encarga de la compra, ¿no? Pero en todo el proceso de licitación, este comité de gestión acompaña para ver de alguna manera de que todo el manejo sea transparente.
Ah, eso está muy bueno. Y desde ahí quizás el reto es impulsar que sean las organizaciones campesinas, o quizás que desde las zonas de las ciudades también se maneja el tema de empezar a producir también dentro de las casas, pues quizás acompañar las compras desde ahí, quizás es uno de los retos.
Sí.
Y acompañando estos retos, Nublis, quería preguntarte que tú, ¿cuáles crees que son los aspectos positivos y cuáles son los retos que tiene el movimiento de mujeres en el Ecuador en esta coyuntura actual?
Bueno, si hablamos de aspectos positivos entre las mujeres aquí en Ecuador, tendríamos que comenzar analizándonos desde las organizaciones de mujeres. Realmente en Ecuador el movimiento de mujeres diríamos que está un poco desfallecido, ¿no? Entonces, desde nuestras propias organizaciones en los sectores urbanos populares o en los sectores campesinos, hacemos cosas muy inmediatas, pero como un movimiento fuerte de mujeres en Ecuador, desde mi punto de vista, es un movimiento que tiene mucha debilidades, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, desde ese espacio, ¿cómo te podría, uh-huh. podría decir que sí. podríamos aportar?
Claro, quizás el reto es formar nexos.
El reto es ir formando, ¿verdad? Ir uh-huh. formando estas redes que podamos unirnos para ir juntas logrando buscar una incidencia que nos favorezca a nosotras las mujeres. Por decir, en la economía popular y solidaria que decíamos en antes, podríamos ir viendo que dentro de estos espacios las mujeres, pero que muchas en grupos, las que cobran el bono, ajá. han logrado tener una cuestión de un crédito pequeño, claro. ¿no? Que les permite ir ayudando. Pero vamos a ver si este es una economía popular y solidaria que realmente ayuda al crecimiento de las mujeres, porque uh-huh. todavía dentro de ese espacio tenemos la falencia de lo que es el acompañamiento.
Así
¿no?
es.
Como mujeres te permite a las mujeres que tienen el bono tener este incremento de un crédito,
uh-huh.
pero sucede que luego si no tienes el acompañamiento, este crédito se te desvanece.
Así es.
Y no te tiene un empoderamiento realmente de una economía popular.
Y además hay que pensar que cuando se forman las empresas hay todo un estudio de mercado de por medio, pero cuando aparecen las microempresas eso no pasa, es como una iniciativa de manera personal,
sí.
donde uno se está jugando a ver qué pasa desde estas microfinanzas que hay, ¿no? Y de pronto todo el mundo se vuelve empresario cuando no ha habido un análisis previo porque no hay un acompañamiento del mercado. Y para cerrar, pues yo solo quería mencionar, hacerles unas preguntas puntuales para bajar todo este tema de lo política a nuestra vida cotidiana. Y quería empezar con Iris, quería empezar con Itanasi. Quería preguntarte, ¿qué es ser mujer?
¿Qué es ser mujer?
Sí.
Estamos debatiendo esto abajo, en segundo piso. Bien, ser mujer es un desafío cotidiano, ¿no? Para todos nos afirmar nuestras identidades diversas, uh-huh. ¿sí? Como diría, es quebrar uh-huh. esta cultura patriarcal, machista, que insiste em nos poner em um lugar de inferioridade. Uh-huh. ¿Sí? É afirmar cotidianamente nossas ancestrales, que uh-huh. também estiveram acá e contribuíram para que nós outras somos hoje. É dizer que queremos um mundo justo, igualitário.
Uh-huh.
É assumir que esta caminhada é uma caminhada sola, inicialmente, começamos sola, nos juntamos. Hicimos uma caminhada coletiva, porque é uma luta coletiva onde todas as mulheres, cada qual com sua demanda, temos que vencer. Vencer cotidianamente nos desafios em nossas casas, no privado, os desafios, os retos que estão também nas calles, no público, uhum. No mundo do trabalho e em todos os cantos onde vivamos, onde estamos. E onde nos hicimos e nos ponemos como mulher. Então, existe esse mulher. É ser uma pessoa, um ser com personalidade, um ser pensante, livre, que é isto que todos nós desejamos, e também de poder decidir o que queremos para nós, para nossos corpos, para nossas filhas, para todas as mulheres.
Maribel, desde os barrios, allá em Colômbia, o que significa empoderar-se?
Muy difícil. Bueno, yo pienso que el empoderarse es el empezar, conjugo un poco con lo que le preguntaste a Itanasi, porque pensamos que el empoderarse es el empezar a reconocerse como mujeres, ¿sí? El empezar a reconocerse que son mujeres, porque por lo general uno, cuando empieza un grupo o algo, o eso, uno le pregunta, yo por lo menos me gusta hacer esta pregunta, ¿y usted qué hace? ¿O quién es? Ah, no, yo soy mamá, yo soy abuela, yo soy esposa, pero nunca dicen yo soy mujer.
Uh-huh.
Entonces yo pienso que el empoderamiento empieza desde ahí, desde el reconocerse como mujeres, que son mujeres antes que cualquier otra cosa, que lo otro viene pues al transcurrir de la cotidianidad y de la vida. Luego que logrando esto, pues ellas mejoran su autoestima, uh-huh. se, y empiezan como a ver y a visibilizar sus derechos. O sea, yo pienso que eso es un proceso. El empoderamiento es un proceso que se debe dar desde la base, desde el principio, desde el reconocerse, el valorarse, y empezar a conocer sus derechos. Esto les da empoderamiento, más que todo, digamos, en empoderarse de su propia voz. Porque cuando uno conoce, cuando uno ya se reconoce, cuando uno se estima y cuando uno ya conoce que hay unos estamentos o hay unas cosas que le permiten a uno a hacer valerse frente a otros, entonces como que la voz empieza a salir, como que se empieza a escuchar, como que ya empiezo a decir, no, eso no lo permito porque yo tengo estos derechos. ¿Sí? Entonces empieza a generarse el empoderamiento de la voz, ya luego entonces también pasa al empoderamiento desde su cuerpo también, a no permitir muchas cosas que antes permitía en lo privado y también en lo público. Entonces, luego yo siento que pasan como a otro nivel, que es el ya ir a participar, el ir a pedir sus derechos, al ir a exigir a los espacios donde se debe, ¿sí? Que antes, pues, ir, digamos, inclusive muchas mujeres, el ir a las reuniones de los colegios, claro, de sus propios hijos, y cuando decían que se va a conformar el consejo, el comité o esto de padres de familia, daba mucho susto, daba mucho susto, y se postulaban 5 mujeres y un hombre, y el hombre era el que asumía el poder ahí, ellas solo estaban al servicio de él. Ahora ya ha empezado a cambiar esa situación, y ya, entonces eso es como un espacio de poder para la mujer, y ya entonces también empiezan como a ir a otras estancias como las juntas comunales, pero no como la secretaria, sino ya también desde un trabajo más reconocido, y a veces muchas han logrado llegar al espacio de ser las presidentas de la Junta. Cuando se dan los debates, por ejemplo, en nuestro país, desde el 91 en la Constitución, se genera y entra a la Constitución que la ciudadanía debe participar, digamos, en los procesos de desarrollo, y el gobierno debe hacer una convocatoria a estos espacios cuando hay los cambios de gobierno, y entonces ya también se siente que las mujeres van a esos espacios que antes no iban, que eran solo para el hombre, ya van. Un ejemplo claro que yo tengo del trabajo que hemos logrado las organizaciones de mujeres encabezadas por mujeres y madres en nuestra localidad, porque pues uno también debe reconocer lo que uno ha logrado. Claro. Es que en el año 2012, que hubo el cambio de alcalde, que se genera todo la planeación del plan de desarrollo, en una cosa que ya llamamos los encuentros ciudadanos, que es donde se gestiona y se llevan las necesidades, los problemas, pero también las propuestas para generar ese plan de desarrollo, el 90% de los participantes en ese espacio fueron mujeres.
Ah, es un gran aporte como para llevar las reivindicaciones de estos espacios de construcción de desarrollo. Y desde el desarrollo, Rosa Emilia, quería preguntarte, ¿cuál es su propuesta de desarrollo? Porque hay miles de ideas de desarrollo, pero desde ustedes como organización viviendo el día a día, ¿cuál es su propuesta de desarrollo?
A ver, nuestra propuesta de desarrollo lo estamos justamente viniendo trabajando. Nosotras, como parte también de la CONAMOVIDI, estamos en una capacitación esto de los huertos, ¿no? Entonces también se está capacitando ahí un grupo de mujeres para difundir esto y trabajarlo en la organización con esto de los huertos. Y estamos aprendiendo de que no solamente porque a veces en Lima ya no hay espacios, ¿no? Entonces lo que estamos aprendiendo, ¿no? Son en unas cajas, ¿no? Poner toda la tierra ya preparada y ahí poder sembrar lo que son las verduras, ¿no? E incluso nos han enseñado esto y hasta las paredes, saber aprovecharlas, ¿no? Poniendo y colgando
he visto las esto como unas botellas plásticas, ¿no? Que muy bien pueden ir un producto, dos productos en cada una de ellas. Uh-huh. Eso también se está trabajando bastante. Estamos empezando y la idea es hacer esta réplica con estas mujeres ya preparadas en todos los distritos para que también de alguna manera les sirva a las señoras, ¿no? Ya ellas mismas de repente por salud, ¿no? Porque sabemos que ahora tantos remedios que echan a las verduras, ¿no? Y esto de sembrarlo uno mismo va a ser más sano, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando y también estamos en toda la formando ya un casi en este año van a terminar de formarse también otro grupo de dirigentes en todo lo que es promotoras para la no violencia contra la mujer, ¿no? En nivel igual metropolitano, que son compañeras de diferentes distritos donde están van a bajar y van a trabajar ahí acompañando en los casos de las mujeres, ¿no? Con un poco las rutas de atención haciendo un poco de en el caso de las mujeres violentadas sexualmente, ¿no? Acompañarlas en todo el trámite, lo que es hasta en el Poder Judicial y ver que no les sean maltratadas, porque a pesar que han sido abusadas, cuando llegan ahí son maltratadas encima por las personas que atienden.
Claro.
¿No? Entonces, y lo otro que también se está trabajando bastante es en lo que es la TBC, también igual, haciendo bastante incidencia. Justamente acompañando también en estos casos, porque como saben en el Perú, la TBC es bastante fuerte y más en el distrito de San Juan del Lurigancho y el Agustino, ¿no? Donde hay más más enfermos de esos casos, ¿no?
Claro.
Y lo otro que también nosotras estamos más o menos ya viendo también la otra manera de que las mujeres puedan generarse sus propios ingresos, ¿no? Estamos en esa propuesta, en ese, como se dice, ese es el trabajo que queremos iniciar con las compañeras y dentro del plan de trabajo que hemos tenido para este año, no son las capacitaciones justamente para que las compañeras puedan generarse algún ingreso con cursos como son de gastronomía, cursos de bellutería, ¿no? Cursos de corte confección, ¿no? Entonces, de cosmetología, un poco para que las mujeres puedan también generarse su propio ingreso y no tengan la dependencia económica de los esposos, ¿no?
Claro.
Que en eso es lo que ahorita estamos abocadas en ese trabajo, ¿no?
Que tendría que ver como el desarrollo, entonces, en los temas de salud, ambientales y también de trabajo, que es importante. Nubles, y por ahí, ¿cómo construir una ciudadanía que tome en cuenta a las mujeres?
Bueno, realmente desde nosotras estamos tratando de ir buscando, primero identificarnos nosotras como mujeres, ir buscando este cambio de actitud nuestra desde nuestro fondo para poder decir que estamos caminando a irnos a empoderar de todo este proceso nuevo que estamos viviendo para nosotras, ¿no? El ir buscando capacitarnos para ir conociendo todas estas reformas que tenemos en la ley aquí en Ecuador para nosotras poder ir incidiendo en los espacios de empoderamiento y de toma de decisiones, de ir poder buscar esta alianza entre nosotras, mujeres, entre organizaciones mixtas, que sean unos aliados para poder ir haciendo estas incidencias, que nos permitan ir desarrollando el conocimiento que tenemos nosotras para ir poniendo nuestros planteamientos dentro de los espacios de toma de decisiones.
Eso es muy importante y les quiero agradecer a todas por haber acompañado hoy las cabinas conmigo, Lidia García en Estereotipas. Le damos un abrazo grande a Carlos Flores, que es nuestro productor, que está por allá.
Gracias.
Y les le mandan abrazos todas. Y les pido que por favor nos escuchen por Flaxo las 24 horas por www.flaxoradio.es, en Facebook por Flaxo Radio Ecuador y en Twitter por @FlaxoRadio. Abrazos a todas y todas y nos vemos.
Muchas gracias.
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 Thank you. Flaxo Radio, amplificando ideas.